Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Juan Ferrari?
Bien, estoy muy bien y tengo un montón de documentales para charlar. Sepan que en arroba los documentjuanes subimos ahí todas las recomendaciones y todo lo que necesitan para poder ver estas hermosas películas, series documentales, etcétera. Pero arranquemos con las noticias. Traigo dos que me parece, Diego, te van a interesar cada una en lo suyo. Lo primero tiene que ver con un documental que se acaba de estrenar en un festival en Praga, en el Festival de Cine de Karlovy, donde se estrenó Mystify, el documental sobre la vida y muerte de Michael Hutchence.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente. No, es un documental que dirige el mismo tipo que se encargó durante 13 años de filmar los videoclips de In Excess.
Oh, eran buenos.
Total.
Me gustaban.
Y además, Lowenstein es el apellido del director de este documental, que obviamente tenía un vínculo con la banda y un vínculo con Michael Hutchence, su líder, por todos estos videos. Entonces el documental alterna un montón de videos caseros que el tipo tiene de distintas giras, de distintos momentos de la banda.
Sí.
Y lo que más se le ha destacado a este documental de reciente estreno en República Checa es que intenta humanizar un poco la muerte de Michael Hutchence y corre ese rumor de que murió en un juego sexual.
¿No?
Supuestamente para él y para la mirada del documental no, sino que simplemente Hutchence se suicidó.
Okay.
Que no tuvo que ver con una cuestión sexual. Así que Mystify de Michael Hutchence, no sabemos cuándo va a llegar a la Argentina, pero ya podemos leer algunas cuestiones vinculadas al documental. Hay una entrevista con Lowenstein en el diario Clarín que salió ayer, así que vale la pena buscarlo. Eso es lo primero que tenemos para contar. Y lo segundo, también creo que te va a interesar porque toca de rebote a un personaje de una serie documental que viste este año. Hablamos de, nuevamente, Steven Avery, el protagonista de Making a Murderer.
¿Qué pasó?
Lo que pasó es que se estrenó un documental corto que dura 13 minutos. Lo estrenó el New York Times y se puede ver ahí. De hecho, Rose ahora va a subir un link para que vean Contaminated Memories, las memorias contaminadas, que es un documental muy cortito que en realidad tiene como protagonista a Penny Bernstein. Penny Bernstein es la mujer que denunció a Steven Avery de violación. Eso que lo llevó a Steven Avery a pasar 18 años, si no me equivoco. Sí, 18 años en la prisión, hasta que después fue absuelto a partir de la innovación del el registro de ADN y poder chequear que él no era el culpable. Pero bueno, Contaminated Memories lo que cuenta es justamente cómo fue el trato que recibió Penny Bernstein por parte de la policía para tratar de identificar al sospechoso o a la persona, al violador que había cometido este acto. Entonces ella habla de cómo fue que la pusieron en un careo frente a un montón de personas y el número 6, que era Steven Avery, era el que más encajaba con su perfil, pero que en realidad estaba un poco influenciada también por las cosas que le iban mencionando. Bueno, básicamente lo que muestra es ese abuso por parte de la policía, donde muchas veces es muy fácil contaminar la cabeza de una víctima,
claro,
que además de que pasó por un acto horrible, por una situación horrible, tiene que definir quién es el responsable de la violación. Así que para el que quiera tener un poquito más del protagonista de Making a Murderer, que sigue preso, obviamente, cumple una cadena perpetua, sepa que aparece este documental cortito de 13 minutos de Penny Bernstein. Lo pueden ver en el New York Times. Está en inglés, obviamente, no tiene subtítulos, pero quizás se hace llevadero.
Bueno, sí, me parece que es válida siempre la oportunidad de recomendarles Making a Murderer porque es una serie atrapante, apasionante y aterradora sobre el sistema de justicia de los Estados Unidos. Como dice Juan, estuvo 18 años preso por un asalto sexual que él no cometió y entonces ahí empieza a tratar de querer ser reivindicado, inclusive haciéndole un juicio al Estado. Empieza una demanda por la que después es perseguido.
Exacto,
y lo vuelven a implicar en otro crimen que después ustedes dirán si cometió o no cometió, o la justicia, que ya lo metió otra vez en la cárcel.
Él pide una indemnización en su momento, después de 18 años en prisión, y a partir de ahí arranca otra historia. Después es condenado por la muerte de otra mujer, pero bueno, de alguna manera hay un vínculo entre el primer caso y el segundo. Así que ya saben, Contaminated Memories, un documental de 13 minutos producido por el New York Times, contando la historia de Penny Bernstein, esta víctima de violación que terminó acusando a Steven Avery en su momento. Ahora sí, nos metemos de lleno con las recomendaciones.
¿Sí?
Tenemos dos. Tenemos una que estrenó Netflix hace un tiempito y que tenía ganas de hablar porque mucha gente me escribe cuando se copan con los documentales y ven un nuevo estreno, muchas veces llegan antes que esta columna a verlo. Entonces me terminan diciendo, che, ya lo viste, te lo recomiendo. Y se trata de Al filo de la democracia, un documental de Petra Costa. Petra Costa es una joven cineasta, no sé cuántos años tiene, pero que además tiene como una historia familiar muy importante dentro de la historia de Brasil. Sus padres fueron militantes de izquierda, que en su momento tuvieron que exiliarse y después volvieron a luchar contra la dictadura, esa dictadura que duró 20 años en Brasil y que a ella obviamente la marcó en todo sentido, porque si bien era muy chiquita cuando la dictadura terminó, para sus padres fue un momento muy importante. De hecho, su madre fue torturada por los militares en Brasil, pero a su vez hay una historia atrás de la familia de Petra Costa, porque su abuelo materno, el papá de su madre, es el creador de una empresa de construcción que se llama Andrade Gutiérrez, muy famosa en Brasil, que muchísimos años después estuvo involucrado en la causa del Lavallato. Entonces también cuenta como un poco ese otro lado, ¿no? El lado de la familia empresarial, la familia más conservadora, más de derecha. Entonces las dos historias se juntan para que ella trate de contar su historia, que en realidad no es su historia, sino que es la historia de su país bajo su mirada. Y bajo su mirada obviamente recibió muchas críticas, porque ella tiene, y desde el principio lo marca con muchísima sinceridad, una mirada sobre lo sucedido con Dilma haya recibido el impeachment y que Lula da Silva esté preso. O sea, tiene una mirada con respecto a que acá hay, justamente como dice el título, Al filo de la democracia, un golpe de Estado por parte de sectores privados, empresarios, los jueces y obviamente muchos del partido contrario al PT, al Partido de los Trabajadores. Pero lo interesante del documental es que arranca cuando Lula era un obrero y hay imágenes de la época. A mí me impactó mucho verlo a Lula joven, obviamente muy parecido a como lo vimos los últimos años, fumándose un pucho y encarando una manifestación obrera, él como el jefe del sindicato. Y después, a partir de ahí, lanza a todo ese periodo en el cual Lula se fue presentando a distintas elecciones presidenciales y cómo fue cambiando su manera de interactuar en cada una de esas elecciones. Arranca con el gran problema de la humanidad es el empresariado, hay que luchar contra eso, y termina antes de las últimas elecciones que lo consagran presidente, hablándole a los empresarios y diciendo que esta la sacamos entre todo y lo importante que es que los empresarios estén de su lado. En esa curva aparecen obviamente las concesiones que Lula tuvo que hacer cuando fue gobierno, cómo tuvo que juntarse con el partido de la oposición, que tenía muchos más escaños, muchas más bancas en el Congreso y que obviamente eran las que definían realmente las decisiones que se podían llevar a cabo. Pero a partir de ahí aparece una segunda historia, que es cuando llega Dilma, cuando llega la presidencia de Dilma Rousseff, y lo que hace Dilma con respecto a este partido de la oposición y cómo retira de su gabinete a la mayoría de los opositores que trabajaban junto a Lula. Y a partir de acá es otra historia. Surge el Lavallato, surgen las causas de corrupción que vinculan al gobierno con empresas de todos lados, primero con Petrobras, pero después aparecen un montón de otras empresas involucradas, y aparece lo de la separación de un dinero para las campañas políticas de estos candidatos, y después aparece la causa con el departamento de Guarujá del expresidente Lula Ignacio da Silva, y a partir de ahí la historia se va contando a partir de lo que todos pudimos ver por tele y que fue de cobertura mundial, que fue el impeachment a Dilma y cómo da Silva terminó preso. Obviamente, como les digo, Petra Costa tiene la mirada de lo peligroso que fue, cómo se fue armando este complejo entramado en el cual distintas decisiones que tomaron un puñadito de personas, muy poquitas, terminaron con la salida de Dilma forzada y con un presidente democrático detenido. Así que para el que le interese verlo con esa mirada, obviamente, y tratar de verlo desde afuera simplemente para entender un poco más lo que Petra Costa plantea en cuanto a lo frágil que es hoy la democracia en Brasil. De hecho, aparece obviamente también Jair Bolsonaro, aparecen esas declaraciones aberrantes cuando se vota el impeachment y él felicita al torturador de Dilma Rousseff cuando ella estuvo presa. porque uno se olvida a veces que en ese impeachment se hablaba de un diputado que había aplaudido a un al militar más hijo de puta de la dictadura de Brasil, y era Jair Bolsonaro el que había felicitado a ese militar. Así que bueno, justo a una semana de Brasil campeón de la Copa América, con Jair Montgomery Burns Bolsonaro levantando agarrando la copa entre los jugadores de la selección, sepan que tienen Al filo de la democracia, un documental sobre Brasil que obviamente habla de la cuestión política, pero que si alguno de rebote quiere ver lindas imágenes de Brasilia, de la construcción de Brasilia, también lo tiene. Así que vale la pena.
Muy bien, Al filo de la democracia, el primero de los documentales.
Y el otro nos lleva al noreste argentino, nos lleva a Corrientes, a Curuzú, Cuatiá, porque esta historia me resulta espectacular. Su director se llama Alejandro Gallo Bermúdez. Este documental lo van a poder ir a ver al cine porque se estrena este jueves, no lo van a encontrar en plataformas, sí ya pueden ver el tráiler en internet, pero lo que cuenta es un documental que empezó en el 2009, el rodaje de esta película, y que se estrena 10 años después. Y en el medio hay una historia de esas que obviamente cuando te la cuentan decís, y sí, merece un documental. O sea, si encontrás una historia así, tenés que hacer un documental. Ese es el caso de Alejandro Gallo Bermúdez, que hizo un documental que se llama Encandilan Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños. Y quedémonos en esta última frase, la de los psíquicos litoraleños, que son una banda. Son una banda de, vamos a ponerle como un nuevo género, chamamé psicodélico.
Sí.
La cumbia psicodélica ya la conocemos, tiene mil años y la hemos visto desde el Perú y en Bolivia, claro, también bajar a la Argentina. Pero en este caso se trata de una banda oriunda de Curuzú, Cuatiá, que entendió que al chamamé, con toda la cultura arraigada que ya tiene ahí en Corrientes, ellos le querían dar una vueltita más de tuerca. Y a partir de ahí aparecen unos pibitos que lo que me gusta del documental es que no se preocupa por entender de dónde salieron. Y no preocuparse por entender de dónde salieron también permite una segunda lectura, que es, estos de alguna manera bajaron de algún lado. Son como medio unos extraterrestres.
Son unos aliens.
Es como, a mí me gusta pensarlo de esa manera, como
chamamaliens.
No lo pensemos como este nació en la casa tal y lo conoció en el secundario a este otro, como suele pasar con muchas bandas. Estos un día estaban ahí y hay unos archivos así medio en VHS de ellos tocando en un living, tocando en una especie de galponazo o fábrica, y hasta tocando en el medio de un campo donde están los animales y hay 10 personas en el público, y ellos están tocando en el medio de un pastito, ¿viste? Como que decís, esto no puede sonar bien nunca.
¿Y los
¿no?
animales cómo reaccionan?
Los animales miran. miran como también los ciudadanos que están ahí viendo el show. La cuestión es que el crecimiento del mito de esta banda, de los psíquicos litoraleños, obviamente hace que cuando el director va a Curuzú, Cuatiá y entrevista a distintos chamameceros y demás, todos realmente conocen la historia, no se encuentran con, no, ¿quiénes son? No, efectivamente forman parte de la cultura correntina, pero todos se desligan de esta cuestión de, y bueno, ellos hacen algo distinto a lo que hacemos nosotros, no por eso no lo consideran chamamé. Pero el puntapié de este documental para el director fue cuando consiguieron una gira todo garpa por un fondo en Holanda, en Rotterdam, donde se fueron a tocar a Holanda y a Bélgica. Y también está todo ese material de los psíquicos litoraleños tocando en Holanda.
¿Habla de algunos estímulos, un mate loco, algo?
no hay tanto de eso, no se menciona nada. Sí, obviamente, muchas imágenes vinculadas a la psicodelia. De hecho, en Peter Capuzotto y sus videos hicieron un sketch una vez que era el capo del chamamé, que era chamame, como atendía teléfonos todo el tiempo. Y después le pegaron un video de los psíquicos litoraleños, de Economidis, que es este tipo, el curador de los videos de Peter Capuzotto, que tenía material. Es una banda claramente, por los testimonios que reúne, que le gusta mucho al periodismo muy especializado, ¿viste? No sé, aparece Humphrey Sillo, por ejemplo, de La Nación, de revista Rolling Stone, hablando de la banda con una devoción, con un amor, como diciendo, no es que fue la banda que más me gustó ese día, fue la banda que más me gustó en los últimos 10 años, ¿viste? Gente que empieza a pegar una onda, gente que tiene vinilos de la banda, que vos decís, pero es una banda chiquita, ¿de dónde consiguieron para fabricar vinilos? Bueno, hay toda una historia atrás, algunas cosas quedan muy claras, otras no tanto, y eso es el encanto que tiene Encandilan Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños.
Y si podés describir la música de los psíquicos, es un chamamé extended, un chamamé colgado,
es ponele. Como un chamamé al cual le cambian un poquito el pitch. Por momentos es
más
como
rápido, más lento.
Por momentos más rápido y por momentos más lento.
Okay.
Las letras yo no las entendí tanto. O sea, hay algunas que son obviamente cantadas. Sí me gustan mucho los títulos de las canciones. Después vamos a subir una foto con alguno de los tracklist. Pero sí, como decirles, es una banda como de formación clásica. Hay un bajo, hay una guitarra acústica, hay una batería y una guitarra eléctrica. Ellos están, lo que sí no puedo describir es...
Mira, es feriado hoy, ¿no podemos poner un tema? ¿No podemos poner un tema de los psíquicos?
No sé,
mirá, por favor, te lo pido.
Vos sabés que no chequeé si...
Ahí está, Gonza, qué fenómeno.
Los psíquicos litoraleños.
Sí.
Protagonistas de Encandilan Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños, el documental de Alejandro Gallo Bermúdez.
Pero sí, viva la patria lisérgica.
Se estrena este jueves, lo pueden ir a ver a los cines. Es raro.
Oh, estás como mínimo. La guitarra al revés, está grabada al revés.
Exacto.
Algo que hacía Harrison con los Beatles, por ejemplo. Y el cantante claramente ya está encerrado, lo tienen bueno, en cautiverio.
Lo que no puedo describir es los looks de estos pibes, la vestimenta, porque lo leía en una nota, como máscaras hechas con restos de neumático.
Ah, sí, como... ecológico, total. Reciclan materiales para hacer su vestuario.
Pero sí, si ven el vestuario de los psíquicos litoraleños, vale la pena. Además es muy simpático como en más de una radio los han presentado como los psicóticos litoraleños.
¿Cómo? No, señor.
Que no sería...
Los psíquicos.
No sería lo mismo. Realmente estamos frente a cuatro extraterrestres. Cuatro tipos que bajaron de algún lado, que se coparon con el chamamé en Corrientes y claro, que decidieron reversionar su estilo de chamamé por este es chamamé psicodélico.
Parece un cuento de Diego Tellier, de los aliens que bajan en Corrientes.
Sí, además, ya de por sí, espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, Curuzucuatía ya es un nombre sensacional.
Sí, absolutamente.
Una ciudad.
¿Cómo se van a ofender por eso? Es un nombre hermoso.
No, digo, por si suena como suena medio extraterrestre. Y sí, suena medio extraterrestre.
Sí, claro.
Caer en Curuzucuatía.
Y sí.
Así que bueno, repasando los documentales de hoy, ya saben que tienen Al filo de la democracia para ver en Netflix sobre la causa del Lavallato, el impeachment a Dilma y Lula en prisión. Y por el otro lado se van al cine este jueves a ver Encandilan Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños. Vayan, no careta.
¿Este me gustó? A ver, subilo un poco. Espectacular. Dulce de pera se llama este tema. Ah, yo pensé que eran cuelgues, temas de 10 minutos, pero no, me dice Gonza que el más largo dura 3.
En el documental no hay nunca una canción entera, así que no sabía de las duraciones.
Claro,
del mismo. Hay
son como flashes cortitos.
De hecho, hay mucho más de la tocada en vivo de la banda que ajá, de momentos de estudio y eso.
Ok. Interesantísimo, okay, que lo trajo Juan hoy.
¿Este es mi Impala o los psíquicos litoraleños?
Te iba a decir, es mate Impala.
¿No? Ah, bueno, y lo otro que les recomiendo, también sin esperar ofender a nadie, es, ¿se acuerdan de Todo sobre el asado?
Sí.
Y una cantidad de personajes entrañables.
Claro.
Bueno, si quieren ir a encontrarse con personajes de ese estilo, Encandilan Luces.
Perfecto.
Viaje psicotrópico.
Tengo que ir al cine.
De los psíquicos litorales.
¿Sabes en cuántas salas se va a dar?
La verdad que
porque
no.
Porque vacaciones de invierno va a ser medio complicado.
En arroba los documentjuanes, ahora voy a chequear ese dato con Maxi Dubois, que es su productor, y así me pasa bien las salas donde se va a proyectar.
Acá se nota un poquito más el chamamé.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.